O llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda en su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
De la tarde, 15 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo parcialmente nublado, humedad 39%. El sector textil advierte que el consumo está congelado. El presidente de la Cámara de Innovación Textil Argentina advirtió que el sector atraviesa un momento muy difícil por la competencia de productos importados. Ernesto del Burgo dijo que a esto se suma el boom de plataformas como Shein y Temu, que ofrecen precios contra los que la industria argentina no puede competir. Es por ello que el empresario textil señaló que a pesar de las ofertas y liquidaciones de la temporada, el consumo está tan deprimido que parece congelado. Encontraron al último trabajador atrapado en una mina en Chile. Moisés Páez fue hallado sin vida y se suma a los otros 5 trabajadores fallecidos tras el derrumbe de la mina El Teniente cerca de Santiago de Chile. De esta manera, las autoridades confirman que no hay sobrevivientes. Fútbol, Copa Argentina 2025. Racing goleó a Deportivo Riestra. La Academia se impuso por 3-0 con mucha superioridad. En la próxima instancia, deberá enfrentar al ganador del duelo entre River y Unión de Santa Fe. 15 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo parcialmente nublado, humedad 40%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Bla, 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 bla. Hablar es fácil. Pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. Y no mientas más. La entrevista. Unida y vuelta necesario.
Seguimos en No Mientan Más, 19.02. Hace mucho que no decía la hora.
Sí.
No puedo decir la temperatura porque no la veo. Pero...
ahora que la busco.
No, no importa. A nuestra audiencia le importa lo que estamos diciendo, el contenido de nuestro programa, Bernard Pertot. Díganme que sí, díganme que sí. Bueno, y seguramente les va a interesar mucho la charla que vamos a tener ahora. Hace rato que queríamos...
15 grados.
Gracias, 15 grados. Te salió bien. Qué lindo día, bueno. Hace rato que teníamos muchas ganas de hablar con quienes son hoy los verdaderos protagonistas y las protagonistas de este conflicto que avanza en el Hospital Garrahan, que atañe a los puestos de trabajo de médicos, médicas, enfermeras, gente que cumple todo tipo de tareas en el hospital y a una infinidad de familias que llevan a sus niños y niñas a atenderse ahí desde los rincones más remotos de todo el país. Esta semana, además, quiero subrayar que empezó a crecer una movida muy grande de un grupo de madres, de pacientes, de familias que están alzando la voz, como dicen ellas, para salvar al hospital que cuida a sus hijos y a sus hijas. Hubo una marcha el jueves por la noche y seguirán movilizados. Vamos a hablar un ratito con una mamá, pero primero vamos a recibir, que tuvo la amabilidad de acercarse acá a los estudios de Radio Provincia, a Mauro García, que es el coordinador médico de la Unidad de Cuidados Intensivos 45. Bueno, es como ser el jefe de la terapia intensiva, vendría a ser algo así. Mauro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. El Hospital Garrahan tiene 5 unidades de terapia intensiva. No tiene una, sino
claro.
Tiene 5, que junto con la terapia intensiva de la NEO sumamos 120 camas de cuidado crítico. Con lo cual, yo soy el jefe de una de esas unidades. Así que sí, soy jefe de unidad de terapia intensiva ahí en el
¿Hace
hospital.
¿Hace cuánto estás en el Garrahan?
Yo hace 27 años que estoy en el hospital Garrahan.
Una vida,
sí,
media vida.
Que, y sí, que media vida mía, digamos, ha estado en esta institución y la verdad que estos son, no son, es el peor momento desde que estoy ahí y preguntándole a quién es el hospital cumple ahora el 25, 38 años, jubilados que estuvieron al inicio del hospital, quienes nos precedieron y quienes nos dieron mucho de todo esto, nos dicen que sí, que esto es lo peor que le ha pasado al hospital en estos 38 años.
¿Qué englobas en esto, en esta definición de lo peor? ¿Dónde estamos parados hoy?
Mirá, la verdad que yo les comentaba recién, hasta hace un tiempo, mi actividad estaba centrada desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y después también a veces por el teléfono, intentando resolver cosas, en la actividad de la terapia intensiva. Pensar en los pacientes, pensar, no sé, padres que tienen que estar tener sus hijos en la terapia, pensar en formar gente, pensar en actualizaciones, pensar en cursos, pensar en toda una cuestión científica. Y a partir del año pasado, que ya empezamos con esto, empezamos a ver que toda esa actividad, todo eso que hace el prestigio del hospital, estaba atacado. Y uno diría, bueno, pero ¿de qué forma? Y la verdad que para muchos de nosotros este es el único trabajo, es la única remuneración, y la verdad que no habíamos sentido nunca que esto estaba poniendo en jaque nuestra vida cotidiana, porque ya te digo, nosotros pensábamos en qué voy a hacer mañana con tal paciente, debatíamos, y no en cómo el dinero de los que estamos trabajando ahí, porque también somos como el resto de la gente, tenemos que pagar cuentas, tenemos que comer...
Claro.
Y entonces al empezar a ver, y la gente que inclusive a la cual yo conduzco, me empezó también a cuestionar, a ver qué pasaba con esto, y bueno, fue por eso que un grupo de jefes estamos detrás de esto y tuvimos que cambiar esta actividad. Así que para mí, digamos, tener que distraer el tiempo para hacer esto es parte de lo peor. Y también lo peor porque creo en la salud pública. Creo en una salud pública de excelencia, como la que hace el hospital. El hospital le pone la vara muy alta a mucha gente. Yo creo que eso es parte de las razones también por las cuales se ataca al hospital. Y entonces, al ver que eso también está en jaque, porque es como una cadena de cosas que se van sucediendo. Cuando a un médico de guardia de la sala que estudió medicina, que hizo pediatría, que tiene especialización y le pagamos 6.000 pesos la hora... Y lo pongo en números para que la gente
cuenta. Sí, te iba a pedir que lo hicieras, sí.
Porque me parece que si no empezamos con el porcentaje, el número, 6.000 pesos la hora. Y un médico de terapia intensiva de nuestras unidades, 9.000 pesos la hora. Entonces me parece que llega un punto en donde uno dice, bueno, la vocación, el servicio, venimos aguantando. Nuestras autoridades nos dicen que aguantemos desde que empezó esto. Y la verdad que la situación es cada vez peor. En los últimos 15 días se fueron 15 profesionales del hospital.
Eso te iba a preguntar. Vienen aguantando, pero al mismo tiempo se está viendo como hay gente que se va del hospital.
Y es que es eso lo preocupante. Nos siguen diciendo, bueno, ustedes seguro que saben que hay un director nuevo que fue puesto, digamos, nunca ocurrió en el hospital, que no fuera un director de carrera, por decirlo así, o sea, de los mismos médicos que salen del hospital. De pronto vino el doctor Piroso, que es neurocirujano de adultos en un hospital, en el mayor hospital pediátrico del país.
O sea, para que se entienda, es alguien que no conoce el hospital desde adentro, que llegó desde afuera a empezar a conducir un hospital que no conoce.
Exactamente. Son 4.700 empleados, 130.000 metros cuadrados, 560 camas, 600.000 consultas, 10.000, 11.000 cirugías por año, y una persona que está hace un mes y pico tiene que empezar a tomar decisiones sobre eso. Es muy difícil.
¿Hizo algo hasta ahora?
La realidad es que decían que venía, digamos, a despedir gente. Por ahora, hasta el día de hoy, eso no se ha dado. Siempre existe el temor.
Porque se van igual.
Claro,
pero
sí,
es que,
claro.
Por eso, yo una de las cosas que digo, el plan está funcionando perfecto. Porque el plan de dejar quieto todo, con estos valores que conté recién, hace que la gente se vaya. Con lo cual... No hace falta que directamente eches, sino que esperamos a que se vacíe este lugar. Y esto es lo preocupante, ¿viste? Vos me preguntabas recién, ¿y qué es lo que te preocupa? ¿Por qué es el peor momento? Por esto, porque están destruyendo la excelencia del hospital. Trabajamos, por ahí, a ver, es difícil no de explicarlo, sino de que en general, la mayoría de los lugares, por las cuestiones, la salud siempre fue estuvo mal en todos lados, ¿no? Entonces cada uno era como que, bueno, viene un médico, te atiende, sale, viene el otro. En el hospital tenemos una interrelación, una interdisciplina, donde la toma de decisiones de pacientes sumamente complejos se hace entre muchas personas. O sea, yo dirijo el grupo de la terapia intensiva, pero estoy hablando en el pase de la mañana, por ejemplo, está la nutricionista, la farmacéutica, los kinesiólogos, y debatimos entre todos qué es lo mejor para uno o para el otro, y así se hacen en distintos lugares del hospital. Entonces, cuando se va cayendo parte de ese equipo, es como un equipo de fútbol que le sacaste un atacante, se te fue un defensor, y vos decís, pero ¿qué es lo que está pasando acá?
¿Y hay alguna especialidad donde no quede nadie?
No, todavía eso no ha llegado, pero sí hay lugares. Sí, te puedo nombrar la farmacia, por ejemplo. Sí. La farmacia que uno piensa que es la farmacia que uno va a comprar a la esquina, es un servicio inmenso que te imaginas que para proveer a todos los pacientes la cantidad de fármacos internados y no internados, donde se está yendo gente y no se puede producir todos los medicamentos. Producen lo que se llama nutrición parenteral. Para que la gente entienda, nosotros nos nutrimos enteralmente, que es por la boca, como comemos todos. Sí. Habitualmente le damos a los chicos, por ejemplo, leche en general, o comida, en la terapia intensiva es leche, o comidas. Pero los fármacos pueden ser en forma enteral o parenteral. Bueno, cuando por alguna circunstancia el paciente no puede comer por vía enteral, tiene que comer por un suero especial. Y el otro día miraba que el hospital produce nutriciones parenterales, y donde una nutrición parenteral para un día, que es como un suero especial, sale 40.000 pesos, mientras que en una institución privada vale alrededor de 10 veces más cada una de esas bolsas. Así que imagínate el trabajo que hay que hacer para poder producir eso, y de excelencia, ¿no?
Impresionante. Bueno, Mauro, vamos a compartir esta charla también con Maya Breglia. Es la mamá de Aniay, su hijo de 7 años, que se atiende en el Hospital Garrahan, y es una de las mamás que se está poniendo además esta lucha al hombro. Maya, ¿cómo estás? Irina Hauser, Bernard Pertot de este lado, y está también Mauro García con nosotros.
Hola Irina, hola Mauro, ¿cómo están?
Un gusto.
Bueno, muy bien. Bueno, voy a contarle a la oyentada. Me sorprendió el otro día un mensaje tuyo que para mí fue muy valioso, contando un poco cómo las familias se están ocupando de mantener esta lucha activa, ¿no? Y quería que nos cuentes un poco tu historia personal también con el hospital y qué es lo que te lleva hoy a, bueno, estar poniendo el cuerpo, ¿no?
Bueno, sí, mi hijo nació junto a su hermano mellizo en una clínica privada. Nacieron prematuros, ¿no? De 33 semanas. Uno de ellos estaba bien y al otro le daba mal uno de los valores Sanjay de laboratorio, que es la gama GT. Le daba mal, y yo preguntaba por qué, decían que eso no se iba a prensar. Yo pensaba que era por la prematurez, quizás, y que se iba a arreglar solo, y me dijeron que eso no se iba a arreglar solo, que estaba indicando que algo iba mal. Ok. A los 21 días de neo, que se cumplían, digamos, lo que serían las 33 semanas de gestación, las 36 semanas de gestación, me dan el alta. Y me la dan con la indicación nada más de que vaya a un gastroenterólogo. Bueno, intenté sacar turno con gastroenterólogo, esa cita no recuerdo por qué razón no se dio, se pasaron unos días y mi hijo estaba súper amarillo. Y no lo pensé 2 segundos, me fui a la guardia del Garrahan. En el Garrahan le hicieron el laboratorio, le dio mal la bilirrubina y un montón de valores, y me lo dejaron internado en el momento. A los 15 días lo operan porque tiene atresia, le descubren que tiene atresia de vías biliares, que es que las vías biliares se le pegan, digamos, y no deja pasar la bilis y se empieza a intoxicar todo el cuerpo. O sea, es una enfermedad incompatible con la vida.
Claro.
Si eso se deja estar, se muere el niño en algún momento. Bueno, me lo operaron en el lugar. Después, bueno, unas complicaciones que suelen pasar, que es que se le suelta un punto de la operación, vuelve a quirófano, y después de esto salió, y ahora es un niño... Muchos niños que tienen esta condición, van a, el 80% van a trasplante hepático. El mío tiene 7 años y está muy bien de salud. Se sigue haciendo controles. Pero lo que quiero destacar es, durante la internación, que no fue lo mismo que me pasó en la clínica privada, todos los residentes, los médicos, los enfermeros, me contaban todos los procedimientos que le hacían a mi hijo. Yo como madre, y cualquier madre o cualquier padre que está con su chiquito ahí y vienen, los pinchan, no sé, le dan una medicación, le dicen de hacer una ecografía, dicen de hacer esto y no le meten una cosa, le meten la otra y no te explican por qué, te pones re mal.
Y sí.
Que a mí fue lo que me pasó en la NEO, me peleaba con todos los médicos, qué sé yo, porque no me decían nada. En cambio, en el hospital me avisaban, me consultaban también en la medida que era posible, ¿no? Porque habían cosas que sí o sí había que hacerlas y porque si no se muere el chico. Pero todo lo que podía ser consultado me lo consultaba y no hacían nada sin decirme y sin explicarme el porqué de ese procedimiento.
¿Cuánto tenía en ese momento?
2 meses y medio.
Y durante todos estos años los controles siempre siguieron ahí en el Garrahan.
Sí, siempre le hice los controles con hepatología. Al principio, bueno, también la diferencia esta, ¿no? Que yo salí del hospital con turnos ya programados dentro del hospital, cosa que me... O sea, en la clínica privada también me lo podrían haber hecho, ¿no?
Sí.
Pero eran turnos programados con, bueno, la médica clínica, con nutrición, con nutricionista, con hepatólogo y no me acuerdo con cuántos médicos más, que fue los que empezamos a ver, hasta que, bueno, él empezó a mostrar que estaba bastante bien, entonces quedó solo con hepatología, ¿no? Pero me fui ahí con todo, incluso teniendo obra social con los medicamentos.
Werner, ¿cómo te va? ¿Qué te pasó cuando empezaste a ver esta situación con el Garrahan ahora, que es todo el reclamo, ¿no? De los trabajadores del Garrahan. ¿Y cómo fue que te fuiste acercando, más allá de que ya estabas, por lo que contás vos, pero sí, cómo te fuiste acercando más al reclamo, si se quiere, y no a la cotidianidad de llevar a tu hijo, los controles y demás?
Y la verdad que yo sentí una responsabilidad enorme por ponerme la lucha sobre los hombros, porque es la vida de mi hijo y de los hijos de muchos más y de futuros hijos que se van a ir a atender al hospital, cuando es un hospital de excelencia. No puede bajar la calidad de ese hospital. De hecho, debería haber más, no estar vaciando un hospital, ¿no? Que es el único que tenemos en Argentina. Yo soy docente y he tenido chicos de Paraguay que venían específicamente a atenderse al Garrahan. Es un hospital que es de excelencia hasta para gran parte de Latinoamérica. Y bueno, la verdad que veía la lucha, yo estoy trabajando un montón con los chicos, qué sé yo, y es como que no encontraba el momento y sentía como... Claro, esa necesidad de ponérmelo al hombro y me costaba un montón hasta que, bueno, lo logré. Me puse en contacto primero con algunos Instagram. Hice un video con mi marido y lo mandé a Garrahan de pie, Garrahan en lucha, bueno, enfermería Garrahan, todos esos. Y hasta que logré contactarme con una mamá que tenía, que ya tenían un grupo de WhatsApp, ¿no? Y que se estaban juntando todas por lo mismo, ¿no? Por la cuestión de devolver un poco todo lo que te dio el hospital, que le salva la vida a nuestros hijos, y bueno, y por la responsabilidad que tenemos también para con nuestros niños, ¿no? Y nada, y agradecida profundamente de que los médicos, los enfermeros, los residentes, de que todo el personal del hospital esté luchando por nuestros hijos y por mantener su fuente de trabajo para seguir dando lo mejor, me parece genial. Yo eso lo agradezco, porque si no fuera por ellos, la situación estaría aún peor.
Maya, te va a hablar ahora sí Mauro, que es uno de los jefes de terapia intensiva.
Hola Maya, ¿cómo estás?
Hola Mauro.
Te vi el otro día también en uno de los videos, y la verdad que esto creo que ustedes representan un poco este trabajo. Estos 38 años se resumen un poco en esto que está contando Maya. Nos enseñaron de esa forma, ella contaba de cómo explicar. Para nosotros es sumamente natural, digamos, tener que hablar con un papá. Desde que, por ejemplo, llega a la terapia intensiva, cruzan una puerta y habitualmente el papá no puede pasar inmediatamente porque hay que trabajar con él. Claro. Entonces uno de nosotros se queda afuera y siempre les digo, no querría estar ni 5 milisegundos en los zapatos de un papá de terapia. Pero bueno, tratamos justamente de eso. La angustia de tener un hijo enfermo creo que supera cualquier cosa. Y esto es lo que nos enseñaron, a trabajar de esa forma. Creo que por eso tiene el prestigio por muchas cosas. Pero creo que el trato, el que yo vi acá, por eso cuando me formé, elegí estar acá y bueno, y hoy soy el jefe de una de las terapias, es esto que está contando ella, es esta nuestra forma de trabajar. Y es lo que se ataca hoy. Porque cuando no haya personal para poder hacer cada una de las acciones que tenemos que hacer con los pacientes en los distintos lugares del hospital, a veces no quiero personalizar solo la terapia intensiva, son los consultorios, son los quirófanos, y son otros lugares que ayudan al funcionamiento del resto del hospital, me parece que, bueno, que es la voz de ellas. Soy garrahan.ok, que es las tengo también, las sigo en las redes y ellas me siguen a mí. Porque me parece que es esto. Normalmente yo hoy por hoy en la terapia, con los papás en terapia, no hablo de este tema porque me parece que ya es demasiada angustia tener un hijo enfermo como para involucrarlos en este problema. Pero bueno, ellos son un grupo de papás que sí, creo que esto es hasta natural de la sociedad, ser agradecidos de un lugar que te ha ayudado, digamos, con tu hijo. Así bueno, agradecerles a ellas que están también ayudándonos en esto porque, como decía Maya, se pone en juego la salud pública. O sea, obvio que el sueldo es importante porque nos ayuda a vivir cotidianamente, pero acá se está atacando otra cosa. Se está atacando la salud pública. En este país, que tiene tanta necesidad, el 60% de los pibes que vienen al hospital no pueden pagarlo. No pueden pagar. Entonces, deberíamos, siempre digo, tirarlos por la borda, porque no tenés para pagar, no te puedo atender y no te puedo hacer esto que contó Maya.
Claro.
Entonces, todo este caminito que ella contó, que se hizo con su hijo, uno debería pararse en la puerta y decirle, no, disculpe, usted acá no. Y esto me parece que es lo que hay que llamar a la reflexión a las personas. La salud y la enfermedad son cosas que en general los seres humanos no quieren. O quieren tenerlo como lejos, en un lugar lejos, ¿no?
Sí.
Pero esto sucede y pasa. Entonces me parece que hay que llamar a la reflexión a la gente de que puede pasar alguna vez, algún familiar, algún amigo, alguien le puede tocar. Hay lugares excelentes en todo el país. Nosotros somos como un lugar donde nos especializamos en alta complejidad, trabajamos en red con mucha gente, nos derivan pacientes, los volvemos a derivar. Pero hay ciertas cosas que las terminamos. Mi teléfono lo tiene un montón de gente y me entran mensajes y entran mails pidiéndonos ayuda con situaciones complejas que no se pueden terminar de hacer. Y entonces, el área programática del hospital es todo el país. También tendríamos que decirle, no, disculpen, arréglense cada uno en su provincia. Entonces, me parece que el atacar a la
salud... Y van a morir un montón de niños así, porque no hay sostén, no hay estructura para soportar, o sea, hay enfermedades
muy complejas.
Recuerdo una nena cuando lo estaban operando a mi hijo, que a ella le estaban haciendo un trasplante hepático, y la nena había en 20 días desarrollado no sé qué enfermedad que rechazaba sus propios órganos. Y creo que el Garrahan, o sea, que era el segundo caso que tenía de eso, segundo, tercer caso. Era una enfermedad rarísima, que la habían derivado directo. Esa nena no hubiera sobrevivido.
Muy impactante. Yo quería preguntarle si... supongo que se lo plantean, o por ahí no sé. ¿Por qué? ¿A qué atribuyen este ataque tan... esta ofensa tan grande que hay, ¿no? Desde el poder político hacia este hospital.
Yo personalmente creo, como te decía recién, que... no, siempre se los digo a muchos de mis compañeros. no creen en nosotros. No creen en nosotros como salud pública. Creen en la salud privada. De hecho, bueno, el ministro es gerenciador de una de un sanatorio privado. Disfrazan después para mí esto, porque viste, son dicotómicos. Porque por un lado en algunos tweets nos dicen, no, son buenísimos, son los mejores, pero por otro lado te pago 6,000 pesos la hora, es como muy dicotómico. Claro. Entonces yo finalmente creo que no creen en la salud pública. Por eso insto a la gente a defender la salud pública. Y otra cosa que creo, que esto lo vengo analizando hace unas semanas, es que el hospital hace cosas como las que cuenta Maya, que en otros lugares no se hacen.
Tal cual.
Entonces le ponemos la vara tan alta, pero tan alta a otros para poder saltar esa vara, que no la alcanzan. Hay una técnica especial, se llama ECMO, que se hace en lugares seleccionados del mundo. Este es un hospital público pediátrico que lo hace en pocos, muy pocos lugares.
¿Para qué es esa técnica?
Cuando vos te enfermas en forma muy importante los pulmones, la mayoría en esta época están enfermos los pulmones, no funcionan, no pueden traer el oxígeno, bueno, terminan con un respirador, como deben haber escuchado en la época de COVID, pero aún así a veces eso no funciona. Entonces, les ponemos una cánula que saca sangre, que a veces va de arteria a vena o a veces de vena a vena. Lo pasamos por una, lo que se llama por una bomba, después por un oxigenador, y que cumple la función de corazón y de pulmón.
¡Wow! ¡Qué impactante!
Es como, yo le digo, es como el despegue de una 380. Estar ahí manejando a ese paciente es... tenés que estar muy preparado. Bueno, eso se hace en el hospital. De hecho, 3 pacientes de sanatorios privados fueron a hacerse eso al hospital Garrahan. Uno con una importante prepaga. Entonces... esto es lo que digo, el hospital tiene una, le pone una vara tan alta a otros que a veces yo creo que también es eso. Es como las formas de atacar.
Maya, ¿querés decir algo sobre esto?
Sí, yo realmente creo que que están atacando la salud pública, la educación pública. Yo soy docente y ahora, bueno, por ejemplo, en educación especial hay un ataque particular. La gente se está muriendo de hambre, lo que están haciendo es sacar plata, esa es la realidad, y el Garrahan es de excelencia y es como una conquista que no tiene cualquiera, es maravilloso. Bueno, todo lo que está contando el doctor, viste, asombra, la verdad que a mí me llena de emoción. Y esas cosas para la gilada no, digamos, ¿no? El pensamiento de ellos. Igualmente, en el Garrahan se atienden, como bueno, como decía el doctor, gente de todos los extractos sociales.
Claro.
No, nadie se salva. Y ojalá no le pase nunca a nadie, pero hay enfermedades y a cualquier persona le puede pasar. Y sí, van a terminar más damnificadas la gente de poca plata, porque la realidad, una de las mamás, por ejemplo, tendría que gastar como 2,000,000 de pesos en medicamentos si no se diera el Garrahan. O sea, su hija se le moriría. Pero todo el mundo puede necesitar del Garrahan.
Maya,
yo creo que por eso también hay, hay como un apoyo, ¿no?, general del Garrahan, que se ha levantado tanta gente. Bueno, la marcha del 17 fue bastante masiva, pero lo que quieren es, yo creo que destruir todo, no quieren dejar nada en pie.
¿Hablas con tu hijo Anshay, no? ¿Se pronuncia?
Sí, Anshay, sí.
¿Hablas con él sobre este tema o es muy chiquito?
No, sí, algo hablo en la medida de que entienda. Nosotros además, por ejemplo, después de esto empezamos como a cambiar bastante la alimentación, ¿viste? No, qué sé yo, la primer golosina creo que la probó el año pasado.
Claro.
Bueno, cambiamos bastante la alimentación y... para tratar de que su hígado haga el menor esfuerzo posible. Así que, bueno, yo le explico que es por la cicatriz que tiene en la pancita. Y él se cuida bastante.
¿Y a estas movilizaciones que están haciendo, fue con vos alguna?
No lo llevo y no le saco fotos tampoco. Pero... no me gusta exponerlo.
Este miércoles que se va a tratar en la Cámara de Diputados, o que por lo menos está la intención de tratar la emergencia en pediatría pensada por el Hospital Garrahan, ¿tienen prevista alguna actividad, acción, algo?
Sí, no sé si el doctor sabe algo. Va a haber una acción, no recuerdo bien cuál. Ayer hubo un cabildo abierto de algunas de los sindicatos del Garrahan con otras organizaciones donde pusieron todas las acciones a seguir. Una es el 6. No recuerdo bien qué es.
El 6 es el día que se trata en diputados.
Sí, estaban intentando puntualmente, como es una sesión de diputados, el presidente de la Cámara es el que tiene que habilitar si hay gente para que puedan, viste que a veces se pueden poner en los palcos. La vez anterior, esto para recordarles un poco, voy sobre la ley de emergencia pediátrica. Sí. Ayuda al Hospital Garrahan, pero en realidad es una ley que ayuda a todo el sistema pediátrico de salud del país. Bien. De nuevo, digo porque si no también, solo blindamos al Garrahan, no.
Sí.
Y sobre las residencias, que es otro tema, ¿no? Sobre las residencias pediátricas, porque la gente no está queriendo hacer. O sea, hay problemas en lo inmediato, en lo más o menos, y en a largo plazo hay mucho problema. Por eso digo...
¿Residencias te referís por el cambio en el sistema de transformarlas en estas becas?
Primero que ya de por sí, antes de este sistema... en general la situación era de muy mal pago, pediatría, clínica, donde tenés que esforzarte un montón, usan un montón de guardias y todo, la mayoría de la gente no elegía. Vos preguntás y eligen oftalmo, dermato, no haces guardia, rápidamente trabajás en otro lugar con poco esfuerzo, o sea, es una ya venía viéndose que quedaban cargos sin ocupar, y esto era una preocupación de muchos antes. Esto lo termina de detonar porque ahora le cambian las condiciones laborales.
Claro.
¿No? Y lo del examen de residencia del otro día es otra perlita más, digamos, donde organizar un examen, yo no puedo creer, digamos, aparte de las explicaciones que dan sobre esto, es culpa del otro, digamos, no del que organiza el examen, es culpa de los que se copiaron, no de los que dejaron copiar y todo esto. Finalmente atenta contra la residencia. ¿Por qué? Porque viste que ahora van a volver a tomar, primero dijeron que eran 200, ahora que son 100. Claro, pero una persona que se esforzó estudiando durante un montón de meses, porque para rendir esto, que hace años que se hace, yo rendí un examen de residencia y siempre te preparabas un montón, rendías, es una angustia volver a rendir otra vez, cuando por ahí ese mismo candidato tiene buen puntaje en un sanatorio privado, no me voy a presentar de nuevo a sufrir otra vez de nuevo, directamente me voy a otro lado, y encima con los problemas que tienen de sueldo, de condiciones laborales, somos poco elegibles. Por eso digo que hay como distintos puntos de donde se termina atacando al sistema. Es como, yo la llamo la nave insignia, está siendo bombardeada y la están implosionando.
Maya, ¿tenés ganas de cerrar esta conversación con algo en particular? ¿Querés contarnos algo, decirnos algo?
Las familias que somos los de nuestro Instagram es soygarrahan.key. Hay otras familias que también están como en un grupo más general, pero que desde ya no vamos a bajar los brazos, que queremos que siga la excelencia de nuestro hospital. Creo que el doctor explicó muy bien desde todos los lados que lo están atacando, ¿no? Porque no es solo el sueldo, no es solo la falta de de dinero que cae al hospital, sino que hay un montón de ataques para que la gente ni siquiera vaya. Que no vamos a bajar los brazos y que vamos a seguir luchando, y que estoy profundamente agradecida por todos los trabajadores del hospital que también se están poniendo la camiseta con esto, que si no fuera por ellos, las familias tampoco estaríamos en pie de lucha, ¿no?
Maya Breglia, mamá de Anshay, gracias. Y gracias por escribirme los otros días, porque esto, bueno, permitió que nos contactáramos. Te mando un abrazo grande.
Muchísimas gracias a vos, Irina.
Bueno, Mauro, bueno, contanos vos también con qué te gustaría cerrar esta charla.
La verdad que, bueno, primero pedirle de nuevo a la gente la reflexión sobre qué características quiere para su salud. Yo les digo que hay que apostar a la salud pública, de excelencia, de calidad, con eficiencia, como le hacemos nosotros, porque algún día les puede tocar. Alguien puede decir, bueno, pero yo en el Garrahan nunca me voy a atender. ¿Y
¿Vos sentís que falta apoyo?
No, no. Y la gente, la verdad que sentimos que en las redes, uno ve a veces los comentarios, no soy de mirar mucho los comentarios porque viste que hay muchos haters, pero en general uno cuando busca comentarios, en general la mayoría de los comentarios son favorables. Incluso hemos ido a medios que uno sabe que no son tan favorables y vemos como que el Hospital Garrahan, de nuevo, está blindado por su propio prestigio. Por eso creo que no les resulta tan fácil y buscan de distintas formas la implosión. Entonces, decirle a la gente que tiene que reflexionar sobre el tipo de salud que le puede tocar en algún momento. Le digo que formamos un montón de gente que trabaja en lugares privados, ¿eh? Así que si cree que no le va a tocar, le va a tocar seguro. Después, llamar a los legisladores, porque bueno, el Poder Ejecutivo ya sabemos cuál es la respuesta. No hay plata, es la respuesta final. Y entonces la ley de emergencia pediátrica es lo que apostamos. No sabemos cómo va a terminar, si no va a terminar como jubilaciones y todo esto, que puede que pase. Y bueno, y en el medio creo que vamos a seguir aguantando nosotros como trabajadores. La verdad que escucharlos a ustedes, escuchar el apoyo de las familias, nos hace seguir adelante, pero la cosa está muy difícil y se hace muy cuesta arriba. Así que bueno, agradecidos de este espacio para poder seguir contando un poquito de lo que pasa en el hospital.
Mauro García, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Buenos Aires avanza con la construcción de una escuela primaria y una secundaria en Ingeniero Alan, partido de Florencio Varela. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Mayorista Nini.
Este día.
viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico Elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Galletita Traviata por 540 gramos, 1.699 pesos. Leche Larga Vida Primera Marca por un litro, 1.149 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense del 1 al 3 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A Werner le gustan tanto las de superhéroes y la política
que se le mezcló todo en la cabeza.
Y empezó a preguntarse cosas raras.
¿Quién teje la rosca como el hombre araña?
¿Quién fue el Hulk de la semana?
¿Quién sería el guasón del Congreso?
Werner Pertot se mete con la política nerd. La política friki.
Seguimos en No Mientan Más y tengo que contarles que hoy tenemos un especial de política friki, política nerd. El especial de Los Cuatro Fantásticos, podría decirse.
Los Cuatro Fantásticos, porque justo se estrenó la película Los Cuatro Fantásticos, están todos los chicos con los muñequitos de Los Cuatro Fantásticos y me puse a pensar cómo podemos ubicar Los Cuatro Fantásticos en las noticias de la semana que pasó.
A ver.
Y acá viene, ¿eh?
Vamos.
Prepárense. La antorcha humana, ese que se prende.
Esperá,
fuego.
Esperá, contale un poco al que no sepa.
Cuatro Fantásticos, los Cuatro unos Fantásticos. Personajes de Marvel que eran unos científicos que viajaron al espacio.
Bien.
Los irradió una radiación cósmica y entonces todos tienen superpoderes. Cada uno distinto. Ahora te los voy contando. Antorcha Humana,
perfecto.
Es uno que se prende fuego y vuela. ¿Mm?
Sí.
En este caso, el que se prendió fuego, la Antorcha Humana de la semana, es el señor Cuño Olivarona por el video con Tim Ballard que habíamos mencionado. Tim Ballard.
Mariano Cuño Olivarona, ministro de Justicia.
Así es.
Ustedes saben. Sí.
Tim Ballard, un hombre que se presenta como un ex agente de inteligencia de Estados Unidos, si bien no está muy claro si realmente perteneció a la CIA o si es otro blef más, y que se vende como que es un paladín de la lucha contra los pedófilos, contra las redes de pedófilos. No obstante, tiene denuncias por fraude, porque él pedía plata para su organización, que es una ONG. Él dice, él va supuestamente y caza pedófilos de forma privada, como una especie de paramilitar. Entonces, tiene denuncias de fraude en Utah, en Estados Unidos, porque aparentemente recaudaba guita y no está muy claro dónde iban esos millones de dólares que recaudaba Ballard. Y por otro lado, y esto ya es todavía peor, tiene denuncias de abuso sexual por parte de al menos 5 mujeres a las cuales le vendía el siguiente cuento. Nos vamos a meter a una organización encubierta para encontrar unos pedófilos y tenés que hacer todo lo que yo te diga. Entonces les exigía que tuviera sexo con él, a las que se negaban le decían, van a ser abusados niños por esto que no estás, me estás dejando hacerte. Este es Tim Ballard, ¿no? Con el que se junta el ministro.
Bueno, pero eso, Cuño Olivarona. Pero por, yo te quería preguntar, ¿por qué Cuño Olivarona se toma un avión a Estados Unidos y se junta con este señor la semana pasada?
Porque Tim Ballard, además de todo esto que te conté, es uno de los nexos del gobierno de Milei con el de Trump. ¿Te acordás de la CEPAC, este lugar donde se juntaron?
¿Cómo olvidarla?
En Mar al Lago. Bueno, Tim Barra es uno de los que le presentó gente. Es una de las voces de la extrema derecha de Estados Unidos, además de todo lo que te dije. También es una de las voces de los grupos ultrarreligiosos mormones en Estados Unidos. Tiene una película llamada Sounds of Freedom, que está protagonizada por un actor que hace de él como si fuera un héroe de acción de sí. Estados Unidos. Y vende toda una serie de teorías conspirativas. Así está metido en todo esto, además de las denuncias que te conté. Una cosita más antes de meternos con el reunión con el ministro. Cada una de las mujeres que lo denunció cuenta que jamás vio que se rescatara un niño.
Ah.
O sea, que estos operativos de rescate, vaya uno a saber.
Tendríamos que hacer una película con eso.
Sí. Bueno, lo cierto es que se juntó con él Cuño Olivarona, le dice que él vio esa película que te mencioné y que se inspiró en esa película para redactar proyectos de ley que va a mandar al Congreso para modificar el Código Penal argentino en base a la película de Tim Ballard.
A mí me impresionó que dijo, yo hice las leyes.
Yo hice las leyes.
Sí, como si él fuera...
Pero vos entendés que el tipo se sienta a ver una película en calzones y de pronto dice, ya está, estas son las leyes. Y la película es una película de... Yo, digamos, si la ves alguna vez la película, además de tener un contenido de extrema derecha, es un tipo tirando tiros de una película de acciones.
Lo que yo quiero entender es cuál es el interés de Cuño Olivarona en acercarse a este señor y ofrecerle cosas.
A ver, Cuño Olivarona, yo tengo la impresión de que fue mandado. Porque antes este señor Tim Ballard intentó hacer un convenio con el gobierno. De hecho, firmó un pre-convenio con Milei cuando todavía no era presidente, pero intentó acercarse. Acá en la Argentina firmó un convenio con la Procuración Bonaerense, sí. Con Juan Legrand, hizo una serie de cosas en la provincia de Buenos Aires, pero también intentó firmar un convenio con el gobierno nacional y lo frenó Patricia Bullrich, que dio una entrevista en la que dijo, este tipo tiene, y le inventó denuncias, porque él tiene creo que 7 u 8 causas abiertas. El tipo todo el tiempo contesta con denuncias por difamación contra las mujeres que lo denuncian. Dijo, tiene 23 causas, es un abusador, dijo Patricia Bullrich, que integra el mismo gobierno de Cuño Olivarona. Entonces, después de ese desaire de Bullrich, aparentemente, yo imagino, alguien lo mandó a Cuño Olivarona a tratar de arreglar la relación con Tim Ballard. Por eso, él le dice, te voy a presentar medios para que arreglemos el malentendido que tuviste en la Argentina. Si quieren, escuchamos esa parte, nuestro ministro de Justicia de una cámara oculta hablando con Tim Ballard.
Lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te consigo medios.
Perfecto.
Te consigo medios.
Perfecto. Y lo que quiero hacer.
Puedo hablar con Rolando, ¿no? Pásame el agua. Con Rolando puedo hablar.
Perfecto, sí.
Porque soy amigo de Rolando. Para decirle, vamos a ponernos en campaña para que venga Tim y le armemos algo.
Ah, qué bonito sería esto. Qué bonito. Gracias. Y yo, sí, me encanta que...
Ya está el proceso. Incluso te digo más. Te podría conseguir algunas reuniones con jueces de distintos ámbitos y universidades.
Wow.
Para que vos cuentes tu historia y la problemática. Porque yo te digo algo, el delito que yo veo en tus películas se vincula mucho a la pobreza.
Además, la asigna a los pobres son los pedófilos, ¿no? Una cosa maravillosa por parte del ministro. Hay que recordar que Tim Ballard también estuvo detrás de esta denuncia que hizo Viviana Canosa.
Sí.
Que está terminando con Viviana Canosa en problemas, porque pruebas no hay de la gente que acusó. No voy a recordar a quién acusó, porque la verdad que es sumarse a la difamación en este punto. Porque la causa va demostrando que no había una prueba ahí, sino que es una de estas que se manda Tim Ballard.
Te agrego una cosita.
Sí.
Además de que hay un pedido de juicio político en el Congreso, hay una denuncia penal contra Cuño Olivarona, que la hicieron entre, bueno, representantes de algunos organismos de derechos humanos, sobre todo, y que la tiene el juez Sebastián Ramos en este momento. Ajá. Que está subrogando.
Bueno.
Tiene una o dos denuncias. Tiene una de la Alameda y otra de organismos, me parece.
Es que sí.
Por abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias. Hasta ahora el jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo que no hay ninguna intención de que se vaya al ministro Cuño Olivarona por este episodio.
Él no ve ningún problema. Francos no ve ningún problema de
después,
lo que pasó.
Después Bullrich lo tiroteó, pero le bajó un poco. Dijo como, bueno, ya está, ya no, ya bueno, está.
Pero perdón, alguien le armó esta cama.
Obviamente.
¿Quién le armó la cámara oculta?
Bueno, es la pregunta
que
todos nos hacemos,
¿no?
Pero lo importante es que no se pierda de vista que lo que dijo, lo dijo, ¿no?
Lo que dijo, lo dijo y la reunión existió. Después, lo otro son las internas del gobierno, si se quiere,
y es
¿no?
el ministro de Justicia. Bueno, ¿cuál es tu propio fantástico?
Su siguiente fantástica es la mujer invisible, que es otra de los cuatro fantásticos. Y en este caso es la secretaria de Cuéder. ¿Te acuerdas de Cuéder?
¿Cómo lo voy a acordar de Cuéder?
Senador, sí. Que votaba todo en contra de Milei y de pronto se dio vuelta y empezó a votar todo a favor. y de pronto lo agarraron de la frontera de Brasil con Paraguay con $200,000 que no pudo explicar su origen. Bueno, Cuellar está junto con su secretaria, que se llama Yara Guincel Costa, invisibilizado. No aparece por ningún lado, pero el tipo no quiere volver a Argentina. Le ofrecieron un...
Pero lo llevaron detenido un juzgado esta semana,
sí,
en Paraguay.
Lo ofrecieron... En Paraguay van a hacerle juicio oral. Ya se decidió eso esta semana.
Sí, lo detuvieron para hacer una audiencia por la extradición. Dijo, no quiero una extradición abreviada.
Claro.
Me quiero quedar acá, que me juzguen.
¿Quién lo está esperando del otro lado?
Sandra Arroyo Salgado.
Claro, que justo tiene unas causas, unas detenciones tuvo últimamente, que se ve que a Cuellar no le hicieron sentir muy, muy tranquilo con la Argentina, así que si quiere quedar en Uruguay, vaya a saber
por
qué.
En Paraguay, perdón.
Si quieres, sí. No, Uruguay era Pepín, perdón. Se me mezclaron los cables.
Bueno, pero ahí
iba a mencionar el caso de Pepín,
ejemplo,
que también estuvo bastante tiempo en Uruguay con una extradición larguísima. Así que Cuellar por ahora no vuelve, pero tiene una jueza que acá lo espera.
Ahora, escúchame, ¿Pepín volvió?
No pasó nada.
Como Pancho por su casa.
Sí, claro.
¿Le cerraron una parte de la causa?
Sí, sí. Lo que es el poder, ¿eh?
Lo que es el poder. Bueno.
Y bueno, y Cuellar espera que pase lo mismo algún día. Bueno, sigo con los Cuatro Fantásticos. Hay uno que es como una especie de mole de piedra, que le dicen la roca o la cosa. Y el que puso cara de roca, en este caso, fue el canciller Huertain al anunciar el inicio de unos trámites para que no tener que sacar la visa para ir a Estados Unidos, que en un momento de la semana parece que es lo único que pasaba en el país.
Sí, al comienzo de la semana.
Sí, al comienzo de la semana ya nos olvidamos, ¿no? Porque saltó el dólar y todo, pero... Sí. Pero lo cierto es que el gobierno lo presentó como un gran logro y en realidad lo que ocultaron fueron, por eso la cara de piedra, las condiciones que le puso la funcionaria de Homeland Security, Kristi Noem, también conocida como la Casa Inmigrantes, les dijo que la Argentina tiene que ponerle más control a los rusos que están viniendo a la Argentina. Porque esto de que haya rusos con pasaporte argentino no le gusta nada si le da el waiver este a la Argentina. Sí. Así que controlame más a los rusos. Cosa que ya medio que se había resuelto en el gobierno anterior. Pero bueno, siguen con la idea de que los rusos no tienen que entrar a Argentina. Los venezolanos. Y acá se pone más grave la cosa. La funcionaria le dijo a los argentinos que tienen que controlar políticamente a los venezolanos que vienen a la Argentina. ¿No? Obviamente los chavistas no gustan. Entonces, cuidado a quien le das la nacionalización argentina de los venezolanos, que está controlado ideológicamente a ver si se la das o no.
Sí.
Tercer punto, y acá ligaron unos que yo no me imaginaba, que son los bolivianos.
Ah, bueno.
Entran demasiados bolivianos a tu país, dijo la funcionaria norteamericana. Y Bolivia viene de firmar acuerdos con Irán, así que no nos gusta nada. Hay que restringir más el acceso de los bolivianos y sobre todo restringir el acceso al DNI argentino para los bolivianos.
Eso fue lo que se habló cuando vino esta funcionaria.
Claro. Esta es la parte que no te contaron, ¿no?
Claro.
La contó Tuni Colman en una nota en Página 12, y por eso se las quiero contar acá, porque todo el festejo del waiver de la visa, que todavía no salió, falta un
que
año
no
y medio para que
claro,
salga.
Claro, pareciera que...
Pero viene de la mano de una renuncia a la soberanía brutal por parte de la Argentina, y si no, busquen las fotos de la ministra Bullrich disfrazada de cowboy para que la funcionaria, que vino creciendo en un rancho de Dakota del Sur, se sintiera más como en casa. Bien, y el último de los Cuatro Fantásticos, tal vez el líder de los Cuatro Fantásticos, es el Hombre Elástico.
Ajá.
Y en este caso el Hombre Elástico...
Ay, de la semana... me acuerdo de cuando
sí,
era
claro.
chica.
Por supuesto, los Cuatro Fantásticos eran dibujitos que veíamos
ya cuando sé, chicos. Pero de pronto vos me traes a la memoria
infancia,
cosas
claro.
que la tengo ahí en algún rinconcito.
También esa película se estrenó la semana pasada. Pero
bien.
Bueno, el Hombre Elástico en este caso es el señor Luis Toto Caputo, que intentó explicar la suba del dólar y tuvo que hacerse elástico para estar en Carajo, para estar en Neura, estuvo en 40 lugares, en ninguno explicó nada, el dólar pegó un salto
Carajo,
violento.
Para que no sepa o no recuerde, es el streaming libertario
sí.
Que tiene como ícono al gordo Dan, Daniel Parisini.
Estuvo ahí y dijo que bueno, que no sé por qué me miran a mí, porque sube el dólar, si nosotros no tenemos la culpa. Después dijo que bueno, que el dólar se iba a acomodar, que no pasaba nada, que esto era un... Y todas explicaciones de ese tipo, ¿eh? Fue con Bausili al otro programa junto con Milei, tampoco explicaron nada. Milei le echó la culpa, como ya contamos, a Victoria Villarruel. Y terminaron todos gritando. Esta es la tranquilidad que le tratan de traer a la policía. Terminaron todos gritando sobre el tema de cómo es el dólar y si sube, baja y está intervenido por el Estado. ¿Querés escuchar ese gran momento?
A ver qué momento.
Fantino les pregunta y fíjate cómo gritan.
No, porque hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que no, realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido?
¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota!
¡Flota! Y la tasa también.
Ahí está, gracias.
Gracias, chicos. Nos quedamos un ratito con Javier acá. Gracias por la noche, muchachos.
Bueno, esos dementes que escuchaban gritando eran el presidente de la Nación, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, todos gritando flota, flota. Pero la verdad es que, en realidad, están tocando las tasas de interés para tratar de mantener a la gente en los pesos.
Sí, muy altas, además.
Están muy altas, lo cual está generando un montón de problemas en la economía, porque las pymes no se pueden financiar. Están tocando el encaje, que es la plata que retiene el Banco Central de los bancos, para que no pueda circular pesos. Tocaron el dólar futuro, bajaron las retenciones, hace una semana lo contamos, bajaron las retenciones para retener dólares frescos y le sube el dólar igual, porque lo están especulando, obviamente están esperando a ver cuánto va a subir el dólar antes de liquidar los empresarios rurales.
La gran preocupación es que, bueno, el dólar, estadounidense, es el valor que el gobierno utiliza para mantener la inflación controlada, ¿no? Para mantener esta especie de algo que tiene un poco de ficción también, ¿no? Porque además, lo que se intenta que prevalezca es esa sensación de que los precios no suben, pero mientras tanto te la siguen dando y obviamente tu poder adquisitivo se fue achicando permanentemente.
Iri, no solo eso, las tarifas están dolarizadas gracias a este gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con las tarifas? ¿No? Realmente estamos muy preocupados por esto todo, me parece, porque no hay una respuesta del gobierno. Las respuestas son de salir a decir cosas como la culpa la tiene Victoria Villarruel, que dice el presidente no tiene ningún poder, no controla nada, no hace absolutamente nada.
¿Y el riesgo Cuca? ¿Qué quiso decir?
Ah, bueno, y también tiró una. Mira, gracias por hacerme acordar. Y quiso decir que como los mercados, este ente extraño, ¿no? Que
amorfo,
miran al kirchnerismo y se asustan, entonces por eso sube el dólar. O sea, también lo tiene la culpa el kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner
está presa
en su casa, no puede ser candidata, viene perdiendo elecciones, viene ganando el oficialismo. No hay un escenario donde alguien pueda decir es el riego Cuca. Pero, como ya les dije, este gobierno, ante las crisis, no da respuestas, porque no le dieron una respuesta clara a la población de qué van a hacer para contener el dólar o para dar alguna señal que estabilice la economía. Y sí, busca culpables por cualquier lado para sacarse la culpa de encima.
Gracias, Bernard Pertot, por esta política friki con cuatro fantásticos.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
Cuando el mundo parece desconectado.
Todo parece desconectado.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial.
La nueva app móvil de tu radio.
En Play Store de Android y Apple Store.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la ruta provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
terminar este programa sin mencionar que continúa la investigación por el complot dentro de la policía bonaerense. Ya fueron dejados, bueno, en realidad, pasados a disponibilidad 25 efectivos que estaban armando una especie de favorcitos para el candidato de la Libertad Avanza, que es un excomisario, Maximiliano Bondarenco, que encabeza la lista en la tercera sección electoral, nada más y nada menos, y utilizando su lugar de trabajo en la Policía Ecológica de la provincia para